José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Muy buenas tardes, bienvenidos a este Tiempo del Espejo que abrimos ahora y que en el que queremos compartir los gozos, preocupaciones y esperanzas de toda la Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial reflexionamos sobre la admisión por parte de la Iglesia Anglicana de las mujeres al ministerio episcopal. No son pocos los que lo están viendo en los medios de comunicación como un ejemplo a seguir por otras iglesias, alabando a quienes supuestamente ofrecen modernidad y criticando a quienes, según ellos, no sabrían leer los signos de los tiempos, permaneciendo aferrados a la tradición. Cuidado con mayúsculas. La Iglesia Católica entiende, a la luz del Evangelio y de esa tradición viva, que no puede reinventar su estructura sacramental, que no puede asimilarse a la estructura de una ONG, de una empresa o de un partido. Solo puede estar en permanente salida si se mantiene firme y arraigada en Cristo, en su palabra y en sus gestos, obedeciendo a la forma que Él mismo le ha dado. Y solo así, como repite el Papa Francisco, seremos capaces de llevar a todos los confines la alegría del Evangelio. Amar y respetar a nuestros hermanos, en este caso a los anglicanos, no significa necesariamente imitar sus decisiones. Solo desde el arraigo en la tradición apostólica puede proseguir el diálogo que nos lleve un día a la ansiada unidad de todos los que seguimos a Jesús. Y hoy queremos recordar especialmente a los miles de fieles anglicanos que se han incorporado estos años al hogar de la Iglesia Católica, preservando su rica tradición cultural y litúrgica, gracias a aquella valiente decisión de Benedicto XVI que quiso acoger su petición. Pues comenzamos nuestro recorrido en el espejo, como siempre, con el avance de las principales noticias de la vida de la Iglesia que estamos siguiendo esta mañana y que luego ampliamos después de nuestra entrevista en el tramo final de este programa. Tenemos ya con nosotros a Amparo Latre. Muy buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues vamos a empezar precisamente en el Reino Unido para conocer las reacciones que en la Iglesia Católica ha suscitado la noticia de la autorización de ordenación de mujeres obispo en la Iglesia Anglicana.
La Conferencia Episcopal de Inglaterra y Gales se ha pronunciado ante esta información y ha dicho que desgraciadamente supone un obstáculo para el diálogo ecuménico, aunque por ambas partes sigue habiendo un profundo compromiso para avanzar en este sentido.
Turismo y desarrollo comunitario es el título del mensaje pontificio del Consejo para la Pastoral de los Emigrantes e Itinerantes con ocasión de la Jornada Mundial del Turismo.
En el texto se afirma que el desarrollo no se reduce al simple crecimiento económico. Para ser auténtico debe ser integral y debe promover a todos los hombres y a todo el hombre.
En la actualidad hablaremos de la declaración que acaba de hacer pública el Arzobispado de Madrid ante el anuncio de cierre de la capilla de la Facultad de Geografía e Historia de la Complutense de Madrid. Hablaremos también de una noticia de la Biblioteca de Autores Cristianos.
La BAC ha publicado La Esperanza de la Familia, una entrevista con el Cardenal Müller sobre el próximo Sínodo de la Familia en Ávila. Hasta el 20 de julio se desarrolla el curso de Teología de la Vida Consagrada, organizado por la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada de la Conferencia Episcopal, que este año está centrado en la caridad. Mientras, en Torremocha del Jarama, en Madrid, curso de verano del Movimiento Cultural Cristiano, que ofrece formación sociopolítica espiritual y campamentos infantiles para niños a partir de 7 años.
Gracias, Amparo. Pues toda esta información ya saben que la vamos a ampliar y profundizar al final de nuestro programa, pero que la pueden empezar a seguir ya a través de nuestro portal cope.es y también en nuestras redes sociales, en Twitter @religion_cope y en Facebook, pues Religión COPE. Hoy tenemos tiempo para la vida religiosa aquí en El Espejo. Hablaremos del 35º Encuentro Interconfesional de Religiosos y Religiosas que se celebra en Asís del 15 al 18 de julio con el lema Llamados a la Santidad. El cielo está en vosotros, sed el cielo para vuestros contemporáneos. Bueno, pues ese es el sugerente tema del que hablaremos con el claretiano José María Hernández, que es miembro del comité organizador de este evento. Y antes vamos a escuchar la firma de María Eugenia Díaz, que nos recuerda hoy esa larga lucha contra las minas antipersona a la que se ha sumado nada menos que el Papa Francisco. Hola, buenas tardes, María Eugenia.
Buenas tardes, José Luis.
Ya sabía yo que te iba a llamar la atención ese mensaje del Papa a los asistentes a la conferencia de revisión de la Convención de Minas Antipersona.
Claro, lo sabías bien, cómo no, porque trabajamos duro en la campaña española sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción. Y lo recuerdo con alegría porque allá en 1997 fue a la campaña internacional a la que premiaron con el Premio Nobel de la Paz. Bueno, aún hoy existen más de 100 millones de minas antipersonas esparcidas en 64 países y cada año mueren o sufren gravísimas amputaciones, traumatismos, 26.000 personas. Y recientemente se ha celebrado en Maputo, en la capital de Mozambique, la tercera conferencia de revisión de la Convención para la Prohibición de las Minas Antipersonal, al cumplirse 15 años de la entrada en vigor. Bueno, a los asistentes a esta conferencia es a los que ha enviado un mensaje el Papa Francisco. Las minas antipersonal son armas inhumanas y bellacas. El recurso a las armas en general y a las minas en particular representa una derrota para todos. Son palabras del Papa, porque el caso es que las minas antipersonas es especialmente cruel, porque cuestan muy poco, como sabéis, se siembran con una enorme facilidad y permanecen en la tierra, el desminaje es carísimo, permanecen en la tierra silenciosas, pero no dormidas.
Ha sido un mensaje ciertamente contundente, recuerden esas palabras, las ha calificado de armas inhumanas y bellacas. Conocemos la preocupación por la paz, que es permanente en el magisterio del Papa, y por tanto era lógica su implicación.
Hombre, sí, cierto. Por eso manifiesta constantemente su preocupación, como muy bien sabemos, ahora especialmente por el conflicto de Palestina-Israel, pero también sigue latente el conflicto Afganistán, el de Siria, el de República Centroafricana, solo por citar algunos. Lugares en los que, como venimos viendo, nadie está a salvo y son básicamente los civiles los llamados sarcásticamente daños colaterales. En su mensaje a la conferencia de Maputo, añade el Papa, si queremos verdaderamente la seguridad, la estabilidad y la paz, entonces reduzcamos nuestros almacenes de arma y prohibamos las armas que no tienen ninguna razón de existir en una sociedad humana. Lo cierto es que, casi a renglón seguido, Estados Unidos ha anunciado que eliminará gradualmente su arsenal de minas antipersonal y que ni las fabricará ni las adquirirá nunca más. Y esto sí que es una novedad, porque hasta ahora se había negado a ratificar cualquiera de las convenciones sobre las minas antipersonal. A ver si también, como ha dicho Francisco en ese mismo mensaje, invertimos en la educación, la salud y la defensa del planeta.
Tenemos muy presentes a esas 26.000 personas que cada año sufren graves traumatismos o mueren por estas armas inhumanas y bellacas, como decía el Papa Francisco. Gracias, María Eugenia. Volvemos a escucharnos dentro de 7 días aquí en El Espejo.
Hasta entonces.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado. Entras.
Volvemos a la información de casa con una noticia de última hora.
Sales.
Buenos días, tenemos hasta ahora complicaciones ya en la...
Estás de vacaciones, o trabajando, o buscando.
Cambias horarios, cambias pautas, pero hagas lo que hagas, sabes que es poner COPE y ya está. Te enteras de lo que está pasando.
Desde Ucrania acaba de llegar una confirmación, rebeldes prorrusos...
Estés donde estés, vayas donde vayas...
En COPE vamos contigo, este verano con más emisoras. En tu móvil, en COPE.es.
Muy cerca de ti.
COPE. Estar informado.
Sangre, sudor y lágrimas. Te va a costar asegurar tu nuevo coche si de verdad lo quieres estrenar.
Déjate de cuentos y cuenta con nosotros. Porque sabemos lo que cuesta ser nuevo. Si tu coche es nuevo, con Nuevo Nuevo de Verti te restamos otro 10% en el precio de tu seguro. Verti.com. Seguros para gente despierta.
Algo está pasando. Lejos, más lejos de lo que imaginas. Pero allí estás tú, para contar la noticia en directo. Y nada menos que con Ramón García.
¿Cómo es posible?
Pues es posible, porque has hecho el máster de COPE. Y ahora estás en tu año de prácticas remuneradas.
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Te informamos en el 91-828-3930. Y también en nuntiescuela.com. La Escuela de Comunicación de la Fundación COPE.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes, abriendo nuestro espacio para la vida religiosa, que hacemos como todos los martes con Luis Esteban Larra, que hoy nos escucha desde los estudios de COPE en Burgos. ¿Qué tal, Luis Esteban? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis. Hasta Burgos ha llegado el verano, no te digo más.
Eso sí. ¿En serio? Pues si ha llegado a Burgos.
¿Cómo lo oyes?
No me extraña lo que está pasando aquí. Bueno, pues como les anunciaba hace unos minutos, nos acompaña hoy el religioso claretiano José María Hernández, que es miembro del comité organizador del 35º Encuentro Interconfesional de Religiosos y Religiosas, que se está celebrando ya en Asís. Comienza hoy hasta el 18 de julio con el lema Llamados a la Santidad. El cielo está en vosotros sé del cielo para vuestros contemporáneos. Pues antes de que Luis Esteban mantenga este diálogo con nuestro invitado, Isabel López nos traza su perfil en el espejo.
El mar le da paz y tranquilidad. ¿Qué tiene de especial el Mediterráneo para José María? Como buen murciánico, son recuerdos alegres de su tierra querida. Desde pequeño se aficionó a observar su entorno, sobre todo los paisajes y la naturaleza. Nos cuenta que con 6 añitos se quedaba horas y horas mirando las hormigas. El baloncesto es un deporte que le apasiona, pero como los años no pasan en balde, a sus 62 años ha decidido dejar los tiros libres a canasta por recomendación del médico. En el seminario siempre le han enseñado a comer de todo, pero para nuestro invitado la paella es uno de sus platos favoritos. Sobre todo, recuerda con cariño las comidas familiares y los momentos de sobremesa entre amigos. El mejor consejo que le dio su padre cuando quiso ser misionero fue: sé feliz y encuentra tu camino para lograrlo. Nos acompaña el misionero claretiano José María Hernández para hablarnos del encuentro interconfesional e internacional de religiosos que cumple su 35 edición.
Padre José Hernández, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Luis.
Pepe para los amigos, ¿no?
Pues sí, así me conocen y me llaman.
Bueno, no es mal sitio Asís para celebrar cualquier tipo de encuentro, y menos este, ¿no? Un encuentro internacional e interconfesional de religiosos, donde supongo que han tenido cabida, están teniendo cabida, porque se está celebrando, de hecho, todavía, están teniendo cabida temas como el diálogo interreligioso, la justicia y la paz, y especialmente la salvaguarda de la creación, temas específicamente franciscanos.
Pues sí, estos temas están siempre en el corazón de, yo creo, cualquier persona comprometida que quiere que el mundo sea un hogar para todos. Y los religiosos tenemos ese sentido de que el mundo es casa, creación de Dios, pero para que la habiten todos sus hijos e hijas. Y aquí en Asís esto se respira casi por todas partes, todas las piedras, toda la naturaleza nos habla de un lugar rendido y recreado para la alegría y la paz.
Bueno, y el ambiente hasta ahora que se está viviendo desde que llegaron, creo que fue el sábado pasado, ¿no? Cuando propiamente
sí,
empezó.
El sábado tuvimos la acogida ya y el domingo pues no hicimos un trabajo serio, duro, pero sí nos metimos muy de lleno ya en la ciudad de Francisco y de Clara. Celebramos la Eucaristía en la Catedral de San Rufino. Luego una hermana franciscana nos fue guiando por el centro de la ciudad y por la tarde tuvimos ya una conferencia que nos puso en onda Asís como lugar de santidad y como lugar de peregrinación. La misa realmente lo hizo espléndidamente. Y no solo porque nos dio ideas, pensamientos muy ricos, muy profundos, sino sobre todo porque nos transmitió su experiencia de cómo esta ciudad es lugar de santidad y donde los peregrinos se encuentran con Dios y se encuentran consigo mismos, se reconcilian con su pasado y viven una transformación.
Bueno.
El domingo fue ya el primer día fuerte y lo hemos vivido pues como un lanzamiento que ha creado ya pues una dinámica de encuentro, de fraternidad, de oración en común, y creo que vamos a salir de aquí pues muy, muy, muy llenos.
Bueno, importantes sin duda son las ponencias, las intervenciones de católicos, de ortodoxos, de protestantes, por eso se trata de un encuentro interconfesional, pero sobre todo quizá más interesantes serán esos momentos de convivencia y de oración en común.
Sí, yo creo que va todo unido, porque creo que lo principal es el encuentro de las personas. Ahí es donde se vive la fraternidad y donde se vive también pues aquello que aún nos separa, como un aguijón para seguir orando, trabajando y sufriendo por la plena comunión, ¿no? O sea, que la causa de la unidad a nosotros nos resulta algo de vida o muerte, de ser o no ser. De que si no estamos unidos no podemos ser testigos, ni menos aún convencer a otros. Entonces, estos momentos de encuentro personal y de celebración pues son los que más nos acercan al centro que nos une, que es Cristo. Pero luego, las mismas ponencias, las comunicaciones que tenemos están imbuidas también de oración, son un tiempo de comunicación espiritual, y yo creo que hay una continuidad y un fondo común en todo lo que estamos haciendo. Hasta ahora me parece que debe ser un milagro de Francisco y Clara, porque nos están contagiando mucho, mucho de esa espiritualidad.
Yo creo que sí, yo creo que sí, pero bueno, hasta aquí puedo leer, que decía el otro. Bueno, padre José María, José Hernández, Pepe Hernández, sí que me gustaría de todas maneras, para aquellas personas que no conozcan qué es este tipo de encuentros, que nos encontramos en la 35 edición, que estos encuentros empezaron en 1970, o sea, prácticamente una vez finalizado el Concilio Vaticano II, y que sin duda desde entonces la vida religiosa a nivel interconfesional ha estado trabajando por este ecumenismo. Coméntenos un poquito el origen de este encuentro internacional interconfesional de religiosos que responde a estas siglas, EIR.
EIR, sí. Pues mire, da la casualidad, que no es casualidad porque es providencia, de que ha sido una creación o una iniciativa de un español, de don Julián García Hernando, un pionero del ecumenismo, un hombre santo, bueno, sabio, que nos ha ayudado mucho a crecer en comunión en España y más allá, ¿no? Entonces, don Julián, que ha fundado la Misionera de la Unidad, en una visita a una comunidad protestante de diaconisas, pues tuvo esa intuición de promover el encuentro, la oración en común y la experiencia de unidad en la vida religiosa hasta ahora de Europa, nos movemos en Europa. Esta iniciativa la comunicó a un amigo, a otro hombre sabio y santo que es metropolita Emiliano Stigliaris, los dos ya están con el Señor y desde el cielo nos ayudan, y con el apoyo del metropolita que estaba en Ginebra, pues se puso en marcha el primer encuentro, que fue en Suiza, en Grandchamp, en una comunidad de la Iglesia protestante reformada. Se tuvieron sucesivamente cada año un encuentro dedicado a distintos temas, y luego ya a partir del año 2000, me parece, yo todavía no estaba ahí metido, pues se tienen cada dos años, porque había una dificultad que todavía es la lengua. Entonces se dividieron los encuentros en lengua inglesa, que se tienen alternando con los nuestros, y los encuentros en lengua francesa, española y otras lenguas, ¿no? Bueno, entonces, cada dos años nos reunimos religiosos y religiosas de todas las iglesias que tienen vida consagrada en un lugar que va alternando. Año es la Iglesia Católica, otro año la Iglesia Ortodoxa, otro año la Iglesia Reformada.
Y este año, como decimos, en Asís. Y usted, por cierto, sí. ¿Desde cuándo y por qué se enganchó a este movimiento ecuménico dentro de la vida religiosa?
Bueno, yo, mi vocación ecuménica es ya de largo recorrido. Antes de entrar en la asociación e ir, pues yo he estado dando clases de ecumenismo en la facultad. He sido 11 años de delegado de ecumenismo de mi diócesis de Granada. Participado en muchos encuentros, muchas ideas. Y bueno, esto ha sido una cosa que yo no esperaba. Me propusieron asistir al encuentro de Rila en Bulgaria. Y no solamente asistí, sino que encima me pidieron que me hiciera cargo un poco de la tesorería, de la economía. No sé por qué, porque yo me dedico a la teología o a otras cosas que no tienen mucho que ver.
Estas cosas, bueno, pasan en la vida religiosa.
Sí, estoy en el comité directivo desde entonces, desde el año 2010, porque tuvimos otro encuentro después en Francia, y este es el tercero en el que participo. Que también hubo un claretiano antes y no sé si quisieron que hubiera una cierta continuidad el padre Aitor, que está ahora en Roma y no ha podido venir. Entonces, bueno, pues ya le digo, es una vocación que siento desde muy, muy atrás y que aquí encuentra pues uno de sus cauces, aunque propiamente pues yo trabajo más en el ámbito del diálogo teológico, de la reflexión teológica.
Bueno, pues ahí está, José Luis, ese tema sin duda interesante sobre la santidad de este encuentro internacional e interconfesional de religiosos y religiosas. Lo vamos a dejar aquí, si te parece, José Luis, aunque a mí al padre José Hernández me gustaría preguntarle por este año de experiencia que ha vivido en Zimbabue, porque acaba de llegar de Zimbabue, un país africano del que conocemos prácticamente poco o nada, y me gustaría preguntarle sobre ello, pero como no hay tiempo, si te parece, José Luis, yo creo que tendríamos
le
que dejar...
Le emplazamos,
efectivamente,
¿no?
Efectivamente. ¿Le bueno, parece, Pepe Hernández, hablar del,
gusto,
de lo que ha vivido en este año sabático en la misión de los claretianos en Zimbabue?
Sí, con mucho gusto, porque es algo que llevo muy dentro también, sí.
Bueno, pues muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada. Usted se encuentra en Asís, trabajando el tema de la santidad en este encuentro, y a nosotros nos ha hecho partícipes de él de alguna manera, tan lejos y tan cerca al mismo tiempo. Muchísimas gracias, un saludo cordial.
A vosotros y un saludo a todos, de parte también de los que estamos aquí reunidos.
Pues nada, un abrazo para todos los religiosos y religiosas de tantas confesiones participando en Asís en este encuentro de oración y contribuyendo a este arduo camino en pos de la unidad que anhelamos. Y gracias también, Luis Esteban.
Hemos sintonizado, José Luis, con tu comentario inicial.
Hemos sintonizado, ya lo creo. Y no estaba preparado, aunque
alguien lo piense. Para que veas.
Un abrazo, Luis Esteban.
Gracias, hasta igualmente.
Pronto. Y llega el momento de abrir nuestra página informativa para ampliar y profundizar todas las noticias de este día. De nuevo con nosotros Amparo Latre. Hola, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Vamos a empezar en el Reino Unido para conocer las reacciones que ha suscitado en el seno de la comunidad católica la noticia de la autorización de la ordenación episcopal de mujeres en la Iglesia Anglicana.
Es una decisión que supone un obstáculo en el proceso ecuménico y que se ha producido en el contexto del Sínodo General Anglicano, como nos cuenta la corresponsal de COPE en Londres, Begoña Pérez.
A través de un comunicado firmado por el arzobispo Bernard Longley, presidente del Departamento por el Diálogo y la Unidad de la Conferencia Episcopal de Inglaterra y Gales, la Iglesia Católica reafirma su compromiso de diálogo con la Iglesia Anglicana, pero también reconoce que la decisión de admitir mujeres obispo supone un obstáculo más en el camino de la unidad de ambas iglesias. Sin embargo, afirma el comunicado, estamos comprometidos a continuar el diálogo ecuménico buscando un entendimiento mutuo más profundo y una cooperación práctica cuando sea posible. Además, la Conferencia Episcopal de Inglaterra y Gales aprecia la cláusula pastoral y la enmienda aprobada por el Sínodo General Anglicano para aquellos miembros de la Iglesia de Inglaterra que continúan apoyando el entendimiento histórico sobre el episcopado que comparten las iglesias católica y ortodoxa. En este momento difícil, concluye el comunicado, afirmamos de nuevo el significado del progreso ecuménico realizado durante décadas después del Concilio Vaticano II y el desarrollo de una amistad firme y duradera entre nuestras comunidades.
Gracias, Begoña. Turismo y desarrollo comunitario es el título del mensaje pontificio con ocasión de la próxima Jornada Mundial del Turismo.
Se trata de una jornada promovida por la Organización Mundial del Turismo a la que se suma la Santa Sede. El mensaje que firma el Cardenal Beglio, presidente del Pontificio Consejo para la Pastoral de los Emigrantes e Itinerantes, insiste en que el desarrollo no se reduce a crecimiento económico, porque para ser auténtico debe ser integral. Y explica que en el ámbito del turismo, el desarrollo comunitario debe dirigirse hacia un progreso equilibrado que sea sostenible y respetuoso a nivel económico, social y ambiental.
En nuestro país nos vamos en primer lugar hasta la Universidad Complutense de Madrid, donde esta mañana han cambiado las cerraduras de la capilla de la Facultad de Geografía e Historia.
A propósito del cierre de la capilla, el arzobispado ha emitido un comunicado en el que explica que nunca aceptó el traslado de la capilla al lugar propuesto por el decano por considerar que no reúne las condiciones necesarias. Sin embargo, insiste en que está dispuesto a dialogar y negociar con el decanato un lugar adecuado para el culto católico. En la capilla ha estado esta mañana nuestro compañero Daniel Sanz.
Cerca de 50 personas han pasado la noche en la puerta de la facultad. Al entrar se han encontrado con ese cambio de cerradura que les ha impedido el acceso a la capilla. Tras unos momentos de tensión con el decano, al que han recriminado el trato que están recibiendo, se ha permitido el paso al capellán para comprobar que todo estaba bien. El padre Javier Carralón ha agradecido la movilización de la gente.
Muy positiva y muy generosa. La verdad que sí, muy, muy de agradecer que haya gente que ame tanto a la Iglesia y al Señor para estar aquí defendiendo un poco pues lo que... Es un derecho elemental, ¿no? Que es el poder rezar.
El decano ha mostrado también el nuevo lugar en el que estará la capilla, que aún no está habilitado, por lo que los estudiantes carecen ahora mismo de un lugar donde rezar.
Los obispos de la Conferencia Episcopal Tarraconense han considerado desacertada la proposición de ley de derechos de las personas gays, lesbianas, bisexuales y transexuales y para la erradicación de la homofobia que se encuentra ahora mismo en trámite parlamentario.
Al finalizar su último encuentro, los obispos han mostrado su preocupación por el texto, pese a reconocer la necesidad de erradicar cualquier tipo de discriminación por razón de sexo, raza, religión, creencias y condiciones físicas o psíquicas. Desde COPE Barcelona nos lo cuenta Flavia Codinas.
Desde la Conferencia Episcopal Tarraconense han querido mostrar su preocupación ante lo que consideran una ley desacertada. Así definen la proposición de ley de privilegios para el colectivo de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales que actualmente se encuentra en trámite en el Parlamento catalán. Y es que esta norma contempla aspectos como un trato más positivo en los medios de comunicación o que se establezcan cuotas laborales específicas para el colectivo. Consideran que rompe con la igualdad entre todos los ciudadanos y por ello piden al Parlamento catalán que redacte una nueva norma que funcione no solo en favor de un único colectivo. Porque ante todo los obispos catalanes reconocen la necesidad de eliminar cualquier tipo de discriminación por razón de sexo, raza, religión, creencias y condiciones físicas o psíquicas.
Y los líderes cristianos de Irak han pedido a la Unión Europea que evite una guerra civil que amenaza el futuro de este país y a sus minorías que son muy frágiles.
Este llamamiento se produce la víspera de que la Unión Europea debata la política común en relación con la crisis de Irak. Ante la grave situación del país, Ayuda a la Iglesia Necesitada tiene abierta una campaña de emergencia para sostener a 1,000 familias cristianas que han huido de Mosul tras el avance del grupo yihadista ISIS.
Y nos vamos a referir ahora a un curso de verano que organiza en Torremocha del Jarama el Movimiento Cultural Cristiano.
La técnica y la solidaridad en el mundo del trabajo, la familia ante la política o la solidaridad a través del arte serán algunos de los temas en los que se profundizará en el aula Malagón Rovirosa, que además de sesiones teóricas, ofrece un campamento infantil para niños a partir de 7 años.
Gracias, Amparo. Pues aquí ponemos nuestro punto y seguido a este recorrido informativo por la actualidad de la Iglesia, que sigue andando, pero nosotros no tenemos tiempo para seguírsela contando. Hemos hecho esta edición del Espejo con nuestro compañero Javier Poza en el control de sonido y con la producción a cargo de Eva Galbache. Y ahora les dejamos con Alberto Escalante, que les trae en el mediodía COPE toda la información de España y del mundo. Buenas tardes y hasta mañana.